Había uns que se poñían moi contentos cando escoitaban cousas novas. Sabes onde vivían? Solo se deleitaban en escoitar cousas novas. Nadie sabe onde vivían. Cando chegou Pablo a Atenas, dicía que os atenienses poñanse moi contentos porque gustaba escoitar cousas novas. Nos poñámonos moi contentos porque nos gusta escoitar a Deus. E a eso vamos, non? E digo isto porque o que vou a compartir hoxe escoitámoslo 100.000 veces. Vamos a buscar Marcos 10. Témolo. Marcos 10, ¿lo tenemos? Versículo 46. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Te damos gracias porque tu presencia está aquí, Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque no nos abandonas, porque estás con nosotros, Señor, cada día, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a escucharte, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor, y yo quiero que toques mi corazón también, Señor. Yo quiero que seas tú quien nos hable a cada uno de nosotros. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Y que seas tú quien sea el que nos hable, que no hable Fernando para nada, Señor. Que seas tú, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, el que coja el micrófono, Señor. A través de tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y cambie nuestras vidas, Señor. Nos des a cada uno lo que necesitamos de parte tuya, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Bendito seas, Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sentado mendigando. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oyendo que era Jesús Nazareno, el que estaba pasando, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Todos conocemos la historia, ¿no? No nos vamos a poner contentos ni alegrar porque vayamos a escuchar nada nuevo hoy. Todo lo que vamos a escuchar ya lo hemos escuchado alguna vez. Pero no sé por qué Dios nos lo quiere volver a decir. ¿Quién es el protagonista principal en esta historia? ¿Eh? Jesús. Pero hay allí unos actores secundarios en el medio de la obra de teatro. Uno es Bartimeo, un ciego que está sentado junto al camino mendigando. Necesitaba mendigar para poder sobrevivir, no tenía otra forma, no podía trabajar. En aquellos tiempos no había trabajo para los ciegos. A día de hoy hay algún trabajo para los ciegos. Pero en aquel tiempo no había el cupón, no había informática, no había nada. no podían trabajar. Y otros actores en esta obra de teatro son una multitud que va con Jesús. Gente que lo seguía porque conocían a Jesús. Unos irían por curiosidad, otros irían porque le gustaba a Jesús y otros eran sus discípulos. Un montón de gente iba ahí andando. Lo que no nos pone en la historia es si el ciego era ciego de nacimiento. No lo sabemos, ¿no, Carlos? Nadie sabe si el ciego era ciego de nacimiento o era alguien que se volvió ciego por cualquier motivo. Podía haber tenido una enfermedad de pequeño, volverse ciego, un accidente, o simplemente en aquellos años parece ser que era habitual, era más común que ahora que la gente se volviera ciego por el polvo, bueno, una serie de cosas. No sabemos si era ciego de nacimiento. Pero lo que sí sabemos seguro, por cómo él se comporta, es que él no estaba satisfecho con la condición en la que se encontraba, ¿no? Pudiera ser que, aun siendo ciego, de alguna manera, pues ya se sintiera satisfecho, ya no anhelara nada más, porque a fin de cuentas, para comer iba teniendo con lo que le daban y bueno, ya estaba acomodado en aquella situación. Pero este hombre no estaba satisfecho porque si estuviera satisfecho, la historia no transcurriría como transcurrió después, ¿no? ¿Cómo podía estar satisfecho? En muchas maneras él era una persona que estaba limitada. Estaba limitada a la hora de poder moverse. Él no podía ir como van ahora, que los sitios más o menos en las ciudades están acondicionados, con los bastones, los perros, para poder moverse. En su movilidad él estaba limitado, no podía ir a donde quería. Cada vez que tenía que ir al sitio, seguramente tuviera que venir alguien al lado, acompañarlo para poder llegar a destino. Estaba imposibilitado. Estaba imposibilitado para hacer de comer. Estaba imposibilitado para un montón de cosas. No, seguramente el padre sería el que, o la madre, que le harían de comer. Bueno, pero él estaba limitado y eso le causaba insatisfacción, ¿no? Insatisfecho también en lo social. Como la dificultad que tiene un ciego para poder tener amigos, la dificultad que tiene un ciego para incluso poder llegar a tener una novia, ¿no? Es más complicado que a una persona que tiene visión encontrar pareja. Tiene que ser un amor muy, muy, muy especial. En lo afectivo también. De alguna manera él era una pena, ¿no?, que él esté ciego, porque seguramente en un momento determinado era la ilusión de su padre. Cuando nació, pues el padre tendría ilusiones depositadas en ese embarazo, en esa criatura que iba a venir. Pero en un momento se vio que estaba ciego. Ahí se truncan un montón de cosas. Ahí él también se siente limitado, no poder bendecir a su padre de la manera que él quisiera bendecirlo. O a las personas que están a su alrededor. Limitado en lo económico, solo podía vivir de lo que le daban. No podía llegar a rico nunca, no podía generar empleos, no podía... Estaba limitado también en eso. Su supervivencia era una supervivencia complicada. Gracias que había un padre que seguramente que lo ayudaba. Pero, ¿y el día que no estuviera el padre? ¿Qué pasaría con él? ¿No? ¿Quién lo llevaría? ¿Quién lo traería? ¿Le tendría que dar dinero a otra persona para que lo trajeran o lo llevaran? ¿O si Dios quisiera que pudiera conocer a una persona con la cual pudiera compartir la vida y poderle echar una mano? Pero si eso no se daba, ¿qué? ¿Qué iba a ser de él? Pero también estaba limitado también en el aspecto espiritual, porque los ciegos no podían ser sacerdotes, no podían entrar adentro del templo. Los que lideraban los templos en aquel tiempo tenían unas normas tan estrictas que no dejaban a esta gente entrar y ser partícipes de lo que estaba pasando dentro del templo. ¿A qué te sientes a gusto estando aquí? Imagínate que hubiera una señal en la puerta, prohibido entrar mujeres. ¿Cómo te sentirías si pusiera prohibido entrar hombres o niños? O como pasaba en Estados Unidos, prohibido entrar negros. ¿Cómo se tiene que sentir una persona que no puede entrar a donde están las demás personas adorando a Dios? El ciego estaba en esta situación. Por lo tanto, no podía sentirse satisfecho. Era una persona que estaba insatisfecha. Su vida no le daba satisfacción plena. La pregunta ahora es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos satisfechos con la vida que llevamos? ¿La vida que llevamos nos da satisfacción plena? A veces corremos tanto para adelante que ni siquiera nos paramos a pensar si estamos satisfechos con la vida que llevamos. Y en nosotros hay una amargura, hay un malestar que ni siquiera sabemos por lo que es. Yo recuerdo cuando conocí a Cristo. Antes de conocer a Cristo había una cosa que sí tenía clara, por encima de todas las demás. A Cristo no lo conocía, pero yo sabía que no estaba satisfecho con mi vida. Que yo no había nacido para vivir la vida que estaba llevando. No me saciaba. No me encontraba. Y yo no era ningún ciego. Ni sordo, ni tenía ningún tipo de este problema. Pero la condición en la que yo me encontraba no era mejor que la de este ciego. Estaba de igual manera limitado en muchas cosas. En mi caso en particular, todos sabéis, un tema de adicción. Y eso me impedía, me limitaba en mi relación, en todo lo que estábamos hablando que tenía el ciego, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, en lo espiritual. Me encontraba exactamente en la misma situación que estaba este hombre. A un lado, mendigando. De lo que podía coger, de lo que caía, era de lo que yo iba sobreviviendo. Y pienso que es la misma condición que tienen todas las personas cuando no conocen a Jesucristo. Por más que tengan, más sanos que se encuentren, al final, si no conoces a Jesucristo, no hay satisfacción completa en tu vida. ¿Por qué creo esto? Porque cuando te pones a mirar y ves que cada vez se venden más antidepresivos, es porque cada vez hay más personas que están insatisfechas con su vida, se sienten deprimidas. Si cada vez hay más suicidios, ¿por qué será? El suicidio se llega a través de una insatisfacción completa. Los que tuvimos deseos de suicidarme entendemos estas cosas. El otro día fue el día del suicidio, el día mundial en contra del suicidio. Es algo que se tiene que hablar, que se tiene que tratar, que no se puede callar. Debiera haber mecanismos para ayudar a personas con tendencia suicida que pudieran ir a un sitio y allí pudieran ser atendidas. Gracias a Dios tenemos la iglesia, es el mejor sitio. Porque cuando uno encuentra sentido a su vida, las ganas de suicidarte desaparecen. Yo cuando conocí a Jesucristo nunca más volví a sentir aquellas cosas. Pero la realidad es que cada vez hay más personas que se suicidan. Cada vez hay más estrés. Cada vez hay más personas que quieren cambiarse la cara, los pechos, el trasero. ¿Pero por qué te tienes que cambiar el trasero? Si no es a causa de una enfermedad, de un problema, se necesita cirugía estética, pero si no, ¿para qué? ¿Por qué? Si eres como Dios quiere que seas. ¿Qué no te pasa? ¿No te gusta tu estómago? ¡Corre! Haz ejercicio. Sentadillas, si no te gusta el trasero. Pero sé como Dios quiere que seas. No seas diferente. Porque cada vez hay más divorcios, más maltratos. Podemos decir un montón de cosas. Porque la gente está insatisfecha con su pareja. Me divorcio. Y es un mal que es habitual, es común en los tiempos que corren. Yo estoy insatisfecho con España, España está insatisfecha con Cataluña, los coreanos con los chinos con los americanos, todo el mundo está insatisfecho. No nos sentimos satisfechos tal y como estamos muchas veces. Y eso es algo que quizá no esté tan malo. El tema es cómo afrontamos nuestra insatisfacción, ¿no? Porque yo, si te tengo que ser sincero, yo me siento insatisfecho también. No me gusto a mí mismo. Muchas veces me veo como Cristo me ve, pero otras veces me veo como Cristo le gustaría verme y no llego. Estoy insatisfecho, quiero ir más adelante. Lo que pasa es que Bartimeo tenía una ventaja con respecto a todas las personas que acabo de nombrar con depresión, con... Y es que a pesar de estar ciego, a pesar de estar sentado junto al camino, a pesar de que estaba apartado de una multitud, él tenía una cosa clara. Sabía quién era Jesús. Este hombre insatisfecho sabía quién era Jesús. Por eso le dice, hijo de David. Tenía muy claro quién era Jesús. Hijo de David. Esta revelación no la tenía cualquiera. Estaba al alcance de todo el mundo, pero no todo el mundo la tenía. Hijo de David. Los que estudian la Biblia saben lo que quiere decir que una persona le llame a Jesús hijo de David. Sabe lo que está diciendo, lo que está representando. Seguramente este ciego en algún momento, seguro, en algún momento escuchó hablar de Jesús. Porque si no, no podía decir hijo de David. Tenía que haber escuchado algo en algún momento. Tenía que haber escuchado algo. Es probable que escuchara lo que había pasado en unos capítulos anteriores. De cuando trajeron a un ciego junto a Jesús y Jesús le escupe en los ojos. Y el ciego recobra la vista. Es muy probable que eso llegara a sus oídos. Y él dijera, ese ciego estaba en la misma condición que yo estoy y un día tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida fue transformada, fue cambiada. Y pasó de ciego a una persona que ve. Y el hombre seguramente empezó a cavilar si él fue, Dios Jesucristo fue capaz de cambiar la ceguera de esta persona, es capaz de cambiar la mía, de sanar la mía, seguro. Y esto seguramente estaba ahí moviéndose en el cerebro de él. Seguramente algunas noches anteriores soñaba con que Jesucristo pasara cerca suya. Si me pudiera pasar a mí, ¿sabéis el que va a comprar la lotería? Si me tocara la lotería y va a comprarla, este ciego pensaría lo mismo, si yo pudiera. Cuando le dice, hijo de David, lo que está diciéndole es tú eres el que cumple la promesa que Dios hizo. Lo que está diciendo es tú eres el Mesías, tú eres el que va a venir a libertar. El que va a traer restauración, el que va a hacer que los corazones de los hijos se vuelvan a los padres y viceversa. Tú eres ese, el que llevaba nuestro pueblo tantos años esperando, el que va a cambiar la vida de esta nación, el que va a cambiar el futuro. Tú eres el hijo de David. Ahora ponte en su situación. Estás ciego, estás junto al camino, ahí, y de repente pasa Jesús. En esa situación se te presenta una oportunidad como esta. Y amigo, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué harías? La Biblia dice que, en Eclesiastés dice que no es de los ligeros la carrera, de los fuertes la guerra, de los sabios el pan, de los prudentes las fuerzas, etc. Pero que a todo el mundo se le presenta una oportunidad, que tiempo y oportunidad es para todas las personas. Todas las personas tienen un momento determinado en su vida, que es una oportunidad de cambio. Y a este ciego se le presenta en ese mismo momento la oportunidad de cambio. ¿Qué dice la historia? Que en ese momento comienza a clamar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me acuerdo un día en el fondo de un pabellón. Jesús, ten misericordia de mí. Si de verdad eres lo que esta gente dice que eres, preséntateme, revélateme. Que algo pase en mi vida, que algo se cambie, que te pueda ver de alguna manera. Jesús, ten misericordia de mí. Pero pasó lo habitual que suele pasar en estos casos. Cuando uno está desesperado, insatisfecho y empieza a clamar a Jesús, ¿qué suele pasar? Que se levantan cosas. Se levantan problemas en casa. Se levantan problemas en el trabajo. Te vienen pensamientos a la cabeza de decir, ah, eso no puede ser, eso es mentira. Jesús no tiene ese poder, Jesús no existe. Esto es un cuento que nos están contando para tenernos dormidos. Es el opio del pueblo. Empiezan a surgir distracciones, te empiezan a salir cosas urgentes que hay que hacer. El mismo diablo se levanta. Porque el diablo sí está satisfecho con que estés ciego sentado al lado del camino mendigando. Pero Bartimeo era un tío especial. Estaba hecho de una pasta diferente. Era un tío que sabía quién era y sabía lo que quería. ¿Y sabes qué más? Sabía cómo conseguirlo. Sabía que la única manera que había era que Jesús se fijara en él. No había médico capaz de solucionar su problemática. Y dice que cuando la gente le empieza a decir, cállate que estás molestando, cállate que estás molestando, cállate que estás molestando, él cada vez gritaba todavía más, ¡Jesús! ¡Ten misericordia de mí! No estoy satisfecho con mi condición. No me gusta la vida que llevo. No le gustan las cosas que le están pasando a mi familia. No le gustan las cosas que están sucediendo en esta nación. No me gusta. Ten misericordia de mí. Cambia las cosas, Jesús. ¿Te sientes satisfecho? ¿O te sientes insatisfecho como me siento yo? Es muy diferente cuando uno dice, Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi madre. Sana su mente. Jesús, ten misericordia de Félix que está en el hospital, de Carlos que está mal de la espalda y de esta. A cuando uno clama con lo más profundo del corazón. Si el ciego Bartimeo dijera, Jesús, no hubiera pasado nada. Ten misericordia de mí. Tú todo lo sabes, no tengo que levantar más la voz. Estoy aquí. ¿Para qué voy a ir al llamado, a la reunión de oración? Tú lo sabes todo. ¿Para qué voy a compartir mis cargas con nadie? Tú ya lo sabes todo, Jesús. Eso es muy diferente a cuando de tu corazón sale un clamor y te mueves a donde haga falta para que la situación cambie. Y haces lo que tengas que hacer para que la situación cambie. Muchas veces nos da vergüenza reconocer que estamos insatisfechos con nuestras condiciones, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de mí? Si llevas varios años en el Señor, peor. ¿Dónde va mi imagen? Mi prestigio. Van a pensar que... Y si predicas ya, tener que decir que no estás satisfecho con tu condición. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes a quién le da Jesús de comer? ¿A quién, Jota? Al que tiene hambre. ¿Y sabes a quién le da de beber? Al que tiene sed. Al que no tiene hambre y no tiene sed, si ya te sientes satisfecho, no vas a recibir nada. Si te sientes satisfecho, todo lo que estoy diciendo no te va a valer para nada. Ya estás satisfecho. Aunque que sepas una cosa, hay muchísimo más de Dios de lo que tenemos ahora mismo. Muchísimo más de Dios de lo que tenemos ahora mismo. ¿Sabes qué le dice Pablo a los Corintios? Que ya os sentís satisfechos, ya estáis saciados. Los corintios ya se sentían satisfechos, estaban saciados. Ya reináis, le dice. ¿Y sabes qué pasaba en esta iglesia? Cuando ya se sentían satisfechos con la condición en la que estaban, que empezaban a discutir entre ellos, se dividían, que si unos de aquí, los otros de allá. Ya se creían capaces de mover el ambiente espiritual de las cosas. Lo peor que le puede pasar a una persona para que se desarrolle es sentirse satisfecho. El que se siente satisfecho nunca va a desarrollarse más de como está ahora. Pero nosotros no estamos hechos para ser como estamos ahora. Así que si te sientes insatisfecho, pégate una torta y despiértate. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, como el día aún no es perfecto, la senda del justo tiene que ir en aumento. Y si te sientes satisfecho, pégate una torta. Todos los seres humanos estamos llamados a desarrollarnos y a crecer. Todos. Y volvemos a las predicaciones que habíamos escuchado antes. Olvidando lo que queda atrás, crece. Suelta lo que te está lastrando y crece. Vete hacia adelante, hacia Jesucristo. Anchea tu tienda, mueve tus estacas. La Biblia habla un montón de veces de estas cosas. Crece, 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 crece. Tienes un año, tienes que crecer. Tienes 5 años, tienes que crecer. Tienes 20 años, tienes que crecer. Tienes 90 años, tienes que crecer. Tu relación con Jesucristo tiene que ir en aumento, porque Dios te está preparando para cuando todo sea perfecto, estar en su presencia. Por lo tanto, todos tenemos que crecer. Así que si estás soltero, búscate una novia. Y si la tienes, cásate. Y si estás casado, intenta tener hijos. Y cuando tengan los hijos, intenta que sean mayores y edúcalos para que crezcan en todas las áreas. Y cuando sean mayores, págale la boda. Que se casen, que tengan hijos, que te hagan nietos, que puedas crecer. A eso estamos llamados. A mí me da mucha pena la gente que está enganchada a las drogas y que tienen una paguita de 300 euros o 400, no sé cuánto se le da, 400 euros o algo así, ¿no? La no contributiva, menos, 300. Y estas personas son capaces de matar por esa paga de 300 euros. Y es verdad, es una ayuda en un momento determinado, pero debiera ser una ayuda para que tú crezcas. No una ayuda para mantenerte enganchado a una droga de por vida con tus 300 euros. Porque tú crees que alguna madre, algún padre que deseen tener un hijo para que su hijo esté enganchado a una droga y cobre 300 euros para el resto de su vida. Un padre quiere que su hijo sea libre y que pueda desarrollar todo el potencial que Dios le dio, sí o sí. Pero hay un montón de personas que están enganchadas a eso, esclavizadas a eso, y muchas veces nosotros somos parecidos. Estamos enganchados a venir un día a la semana o un día al mes a la iglesia y cobrar nuestra paguita de un poquito de alabanza y de adoración. Y ahí nos mantenemos. Pero Dios no nos llama a cobrar una paguita. Dios quiere darnos todo para poder dar. Bartimeo no era de esos que se mantenían adictos a una paguita, que le echaban en la capa unas monedas. Bartimeo quería más. Era un tipo diferente. Y había escuchado una vez que alguien dijo, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y Bartimeo clamaba. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de Fernando, Jesús. Y es entonces cuando Jesús se detiene y lo cambia todo. Es muy curioso porque lo primero que cambia no es a Bartimeo. Lo primero que cambia a Jesús cuando se detiene es la forma de que los que iban con él actúan. ¿Visteis que los que iban con él primero le decían, cállate, cállate? Molestas al maestro. Cállate, que nos estás interrumpiendo. Pero cuando Jesús se detiene, mandó a llamarle. Y aquellos que mandaban callar a Bartimeo fueron y le dijeron, vente. Ten confianza. levántate, Jesucristo te llama. Es curioso, ¿eh? A los primeros que le quita la ceguera eran los que iban con Jesús. Los primeros que no veían con claridad eran los mismos que iban con Jesucristo. Como nuestras actitudes hacia Jesucristo hacen que Jesucristo cambie las actitudes de los que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasa si la mayoría de aquí empezamos a decir, Jesús, ten misericordia de mí? ¿Qué va a pasar en nuestras familias? ¿Qué va a pasar en nuestras casas? ¿Qué pasa si una parte de aquí empieza a gritar así y otros, seguramente los otros también sean contagiados? Personas que frenaban el que Bartimeo pudiera tener contacto con Jesucristo, ahora son partícipes, son instrumentos en las manos de Jesucristo. Por eso es que la actitud de los que nos rodean no nos deben frenar. A veces decimos, no, es que fulano de tal no hace, fulano de tal no sé qué, fulano de tal no sé cuánto, fulano de tal no me deja avanzar, fulano de tal no sé qué. Pero a Bartimeo todo esto no le importó. Siguió clamando. Y Jesús lo que hizo es que fulano de tal cambiara, fulano de cual cambiara, fulano de tal cual cambiara. Y empezaran a ser útiles en las manos de Cristo. Así que si estás desanimado, anímate, anímate. Que lo que haga yo no te desanime. Que lo que haga el hermano no te desanime. Tú sigue clamando. Dice que en ese momento arroja su capa, se levanta, y vino a Jesús. Y volvemos a todo lo que estábamos predicando estos días atrás. El ciego tenía una capa para taparse en la noche. Pero esa misma capa era la que le daba de comer por el día. Porque era en donde echaban el dinero los que pasaban. Esa capa, de alguna manera, era su sustento, su protección. Era lo único que tenía, no tenía otra cosa, una capa. Era lo que había. Pero dice que coge la tira, se pone de pie y camina hacia Jesús. Lo que le molestaba, el lastre que tenía. Dice, nunca más lo quiero. Aquí se queda la capa. Yo estoy seguro que si voy hacia Cristo voy a recibir la bendición. Yo estoy seguro que nunca más voy a volver a necesitar esta capa. Porque si Jesús me llama, y Jesús lo está haciendo ahora, va a cambiar todo. Y las cosas que ahora mismo nos dan, para nosotros como que tienen valor, van a dejar de tenerlo. Tuvo que dejar su capa. Y tuvo que levantarse. Amigo, o soltamos lastre y nos levantamos, o perdona que te diga, pero vas a seguir en la misma condición en la que estás. Estés satisfecho o insatisfecho. Tu insatisfacción solamente por tenerla. No hay nada. Y por más que clames, como no te levantes, tampoco va a haber nada. Escuchabais a aquel pastor que decía oración, ¿no? Orar y actuar, orar y actuar, orar y actuar. ¿Estás buscando pareja? ¿Estás esperando pareja? ¡Búscala! ¿Estás buscando, esperando trabajo? ¡Búscalo! ¿Estás esperando tener más tiempo? ¡Búscalo! ¿Qué estás esperando? ¿Qué deseas? ¿Cómo no te levantes, amigo? Como tantas veces escuchamos. Olvídate. Pero Bartimeo se levanta, tira la capa y va a Jesús. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué buscamos hoy por la mañana? ¿A qué vienes? ¿Vienes a cumplir un domingo más que hay que ir a la iglesia? ¿Es eso? A ver qué pasa, a ver qué se cuece hoy en la iglesia. ¿Cómo estás? ¿Estás saciado? ¿Estás a gustito? ¿Cómo estás? ¿Satisfecho? ¿O estás insatisfecho? Miguel, ¿cómo estamos? Yo estoy insatisfecho. Muy insatisfecho. Porque sé que Dios tiene mucho más para mí. Y para ti. Muy insatisfecho. Pero me cuesta levantarme, ¿eh? El otro día lo decía Miguelito. Seguir a Cristo es una humillación. Cuesta, ¿eh? Depender de otra persona para todo. ¿Vienes clamando? ¿O vienes, aquí estoy, Jesús, sáname? ¿Vienes reconociendo lo que Jesús es el único que puede cambiarlo todo? ¿Qué quieres que Jesús te haga? Puedes escoger. Y da igual que estés junto al camino que en el camino. La pregunta de Jesús es para todos los que aquí estamos. ¿Qué quieres que Jesús te haga? ¿Quieres que Jesús te deje como estás? Tantas veces escuchamos que Jesús es un caballero. ¿Qué quieres que Jesús te haga? Lo puso todo en las manos del ciego. El milagro estaba en las manos del ciego. La respuesta era clave. Maestro, que recobre la vista. Y ese es mi clamor ahora. Jimmy, que recobremos la vista. Yo quiero volver a ver cómo veía a Jimmy. Yo quiero volver a ver cómo veía. Me gustó muchas cosas que dijo Miguel el otro día. Yo quiero volver a ver a la gente como la veía antes. No quiero juzgar a las personas. Quiero amar a la gente. Quiero amar a la gente más que otras cosas. Necesito que me des vista, Jesús. La respuesta fue clave. Vete, tu fe te ha salvado. Dice que entonces recobró la vista. ¿Y qué dice Jota? Seguía a Jesús en el camino. Es muy probable que por eso en el texto ponga el nombre de Bartimeo y de su padre, Timeo. Timeo el padre, Bartimeo hijo de Timeo, porque la actitud de ellos fue seguirlos y se hicieron conocidos de los que escribían el texto. Los demás ciegos que aparecen en la Biblia no aparecen los nombres, pero estos sí. ¿Por qué conocían el nombre? Porque yo conozco el tuyo porque me relaciono contigo. ¿Os acordáis el que estaba en la puerta de la hermosa? Recibe su milagro y podía ir corriendo a hablar con cualquier persona, a decirle que había sido sanado por el poder de Dios. Pero ¿sabes qué hace? Corre a la inversa, se mete dentro del templo y da gloria a Dios. Ese es el llamado para nuestras vidas. Seguir a Jesús. Meternos en el templo y dar gloria a Dios. Ese es el camino. Si estamos haciendo otra cosa, estamos contra camino, contra sentido. ¿Para qué quieres la vista? Para poder ver al maestro. Para poder seguir al maestro. ¿Para qué quieres ser sanado? ¿Para qué quieres que tu hijo se sane? ¿Para darle gloria a Dios? ¿Para qué quieres el trabajo? ¿Para qué quieres la salud? Para darle gloria a Dios. Que Dios os bendiga.